Marina Marías es escritora y poeta. Yo la tengo como una gran recomendadora de libros y una gran entrevistadora de escritores. Lo hizo en muchas plataformas, entre ellas la televisión. Son muy pero muy conocidas sus entrevistas, por ejemplo, a Fogwill, en lugares insospechados para los escritores, y siempre con un clima muy distendido y con muy buenas preguntas y mucha chispa. Una de sus últimas aventuras vinculadas a los libros es el podcast La Inquietud, que ahora hace poco con nuevos episodios llegó también a todas las plataformas habituales de podcast, y siempre es un placer escucharla hablar sobre libros y tener novedades de libros nuevos. El último de ellos se llama Efectos Personales, está muy vinculado a su historia personal y es el motivo que nos convoca a conversar esta noche. Hola Marina, ¿cómo estás? Mi nombre es Federico, un gusto recibirte desde Mar del Plata. ¿Cómo va?
¿Cómo estás, Federico? Muchas gracias por llamarme.
Bueno, me gustó mucho tu libro, es un tema muy duro, aborda el suicidio de tu madre y está pensado con mucha inteligencia, ¿no? Yo creo que además de las personas que te acompañaron en ese momento o que acompañan al fin y al cabo a la protagonista, hay una espectral que es la música, ¿no? Vos sugerís canciones de los Beatles, canciones de Paula Trama, canciones de Invisible. ¿Cómo fue esa idea de poner esos guiños musicales a la hora de empezar a contar esta historia?
Qué buena tu pregunta. Sabes que, no, parece joda, viste, que te digan eso, pero es posta, nunca me la hicieron en todas las entrevistas que tuve desde que salió el libro, que por suerte ayer me anunció la editora que entra en la segunda edición.
Qué bueno.
Estoy muy contenta. Sí, no fue una idea, te digo la verdad, no fue una idea esto de la música, de ponerle canciones. Creo que la música nos acompaña a todos siempre, es como un soundtrack permanente, ¿no? Que cada uno tendrá el suyo, pero por suerte la música suena de fondo cuando caminamos, cuando vamos al supermercado hay una música sonando, cuando vamos al dentista, en la sala de espera hay una música funcional, esa música de sala de espera que es horrible, pero que está. Y cuando vamos en el auto de viaje o en el bondi, hay música sonando, y esa música nos acompaña y marca mucho los momentos. Creo que nos pasa un poco a todos, ¿no?
Bueno, y a la hora de vos empezar a definir a la persona que no está, a tu mamá, lo haces de una forma donde hay muchísima sugerencia y donde es también muy atrapante para el lector y ayuda mucho al vértigo de la lectura. Que no le pongas un nombre, ¿no? Que no digas, se llamaba de tal manera, nació en tal lugar, en tal barrio. Y la primera que la nombra, si es que no leí mal o no hice la marca adecuada, es tu hija cuando recrea un accidente de tránsito, que la nombra con su nombre, con su apellido, y también como algo muy de las redes, de las entradas de blog, es un nombre que se escribe en minúscula, ¿no? Que es muy poco habitual. ¿Cómo fue para vos hacer esa entrada o de repente hacer este libro como un collage con donde aparece la voz de tu hija, donde aparece la voz de otros familiares de víctimas de suicidio? ¿Cómo fue armar ese collage y no nombrarla o dejarle esa tarea a tu hija, esa entrada?
Es verdad, tenés razón, no me había dado cuenta, pero la primera vez que aparece el nombre aparece en un texto que escribe mi hija. Hablando de esa época y de cómo ella me veía a mí, ¿no? Porque esto es como cuando sucede un hecho así, una tragedia, voy a decir, una cosa horrible en una familia, creo que es como que ocurre este especie de efecto dominó, ¿no? Como que alguien, digamos, vale, lo voy a decir, se mata o pasa algo terrible, y esto tiene efecto en las personas que están alrededor. Entonces, imagínate, pasó en mi hija, y es interesante cómo ella, que era chiquita, lo ve y ahora, varios años después, lo escribe. Y esto que decís, la composición así tipo rompecabezas o tipo collage, fue creo que lo que pude hacer, porque no es lineal, es como algo que decís, bueno, a ver qué pasó acá, y vas tratando de recomponer, por lo menos a mí me pasó así, fui tratando de recomponer las piezas de ese rompecabezas histórico, de cómo fue que se llegó a ese momento, y lo hice tratando de buscar pistas en otras voces, en otros testigos, pero no de una manera lineal histórica, sino viendo como distintas pistas, como si fuera un poco un detective.
Sí, está muy bueno cómo uno también va adivinando, va siguiendo esas pistas detectivescas que conforman la vida de una persona, ¿no? Y una muerte tan inexplicable como un suicidio, que vos la situás en el seno de la comunidad judía, donde, por ejemplo, morir de esa manera hace que vos no puedas estar en el nicho con tus seres queridos, o que, por ejemplo, la tradición dicta de que los zapatos del muerto, por algo que tiene que ver con el cuero, si es que no entendí mal, no los puede usar nadie más. ¿Cómo fue esa, darle esas características de lo que es un suicidio en la comunidad judía que lo hacen distinto a otros?
Sí, viste que en general en las religiones, yo me estoy enterando, el suicidio está como muy mal recibido porque es un pecado quitarte la propia vida, que es un don, ¿no? Como, bueno, un beneficio. Y en ese sentido, en específico en la comunidad judía, yo tampoco sabía, porque mi familia no es ni era muy religiosa, pero a la hora de los rituales uno tiene que pasar por esas cosas. Y sí, tal cual. Bueno, por ejemplo, dijiste nicho, y yo, por ejemplo, ya te digo, nichos no hay en la comunidad judía porque una de las leyes es estar bajo tierra, volver a la tierra. Y sí, no se podía enterrar en el cementerio. Finalmente, después de muchas conversaciones y tranzas, nos dejaron ponerla junto al muro, que es como una especie de, bueno, una zona medio de castigo, ¿viste? Bueno, te vas al rincón, ¿viste? una cosa así. Sí, la verdad que así suceden las cosas. Bueno, en la antigüedad a los suicidas se los enterraban en los cruces del camino para que sus almas se perdieran. Porque bueno, esto la verdad que es muy fuerte, ¿no? Para los vivos, con lo que nos cuesta sostener la vida, digo, la vida es hermosa y tiene un montón de cosas todo el tiempo, pero por supuesto también es un vaivén, ¿no? De sentimientos. Es una ofensa que alguien se quite la vida.
Y bueno, y en el camino de los seres queridos de esta mujer que decide quitarse la vida, entre las primeras tareas que siguen a su muerte está buscar los efectos personales, que yo creo que, o sea, conociendo tu trayectoria en la poesía, pensé que era una figura poética que quería, donde vos habías resumido algo, pero no, leyendo uno se da cuenta de que es el término técnico puro y duro, donde nombran a aquello que dejó, que llevaba puesto el muerto al momento de tomar esa decisión. ¿Cómo fue para vos encontrar esa construcción o usar ese término tan frío para uno de tus libros más personales?
Bueno, es tal cual como lo decís, porque a mí me gusta mucho jugar con esas ambivalencias, con esas plurivalencias de las palabras, de los términos, que por un lado tienen un efecto metafórico, sin duda, porque los efectos personales son lo que digamos, lo que resuenan las personas después de un acontecimiento, y en este caso también a la vez remiten a lo puro y duro, como bien decía, o lo objetivo, que nos habían dicho al día siguiente tienen que venir a retirar sus efectos personales, ¿no? Como cuando alguien está en un tren y dice, por favor, no se tienen que retirar sus efectos personales, ¿no? Como antes de bajarse. Entonces, me gusta mucho cuando las palabras tienen estos dobleces, estos pliegues, y uno además del valor concreto encuentra otras capas de sentido que van hacia otros lugares. Por eso me gustó eso. Y sí, fue así, nos dijeron que fuéramos a buscar efectos personales, y me acuerdo muy bien, muy patente, de una escena que en el libro está, que es mi padre saliendo con un bolso y la campera de mi mamá colgada al brazo, que era como una especie de cáscara vacía, ¿no? De la campera sin el cuerpo, era como tenerla colgada sin que ella estuviera ahí. Y fue muy impresionante, muy impactante. Entonces sus efectos personales tuvieron efectos personales muy fuertes.
Sí, es muy bueno cómo vos ponés a hablar a los objetos, ¿no? A la hora de desarmar una casa vacía, una casa de alguien que ya no está, que vos contás también que hay una especie de parábola donde tenés que vender un auto para pagar esas expensas de la casa vacía mientras ustedes la desarman. Me marqué un párrafo un poco largo para contar cómo vos hacés hablar a los objetos y que por ahí las personas que no se acercaron al libro lo entiendan un poco mejor. Te leo, capítulo 13. Los zapatos nos miraban desde el placar en parejas, como ojos, unos al lado de otros. Tenían penita y daban penita, como las madres y los hijos. Sienten, piden y dan. Habían quedado ahí, esperando, huerfanitos. Probarse la ropa era divertido y nos daba bronca. La ropa era nueva y cara y era de vieja. Se notaban algunos detalles, unas pincitas, unas sombreras. Mamá tenía suéteres de lana buena de todos los colores, celeste, gris, marrón, perfectos, suaves, sin pelotitas. Tienen los cuellos un poco cerrados, algunos con canutillos bordados en las mangas. Hay una campera de cuero verde musgo suave, como la piel de un cabrito bebé. Se la compró un novio en París y tiene un corte horrible. Hay un saco de piel rojo de Kenzo que podría ser hermoso, pero es horrible, y nos queda un talle grande y parecemos el principito. Mi tía nos acompañaba sin el menor interés en las prendas. Bueno, este recuento habla de la complicidad tuya con tu hermana de probarse esa ropa. A la hora de escribir eso, ¿fue tu imaginación la que volvió puramente hacia atrás, o alguno de esos objetos los conservás o los viste en una foto y te ayudaron a recordarlos mejor?
Mira, la gran mayoría los regalamos porque era exactamente así. Fue como una escena tan ridícula de abundancia inútil, ¿no? Como esa cosa de decir, ¿para qué quiero todo esto? No tiene ningún sentido en este momento, ¿no? Como cuando te es como cuando te regalan un regalo caro que no te gusta y no lo puedes cambiar.
Claro.
Esa sensación, bueno, que además viene con el regusto de una tragedia, ¿no? Porque tampoco lo querías, ni lo buscaste, ni como, nos reíamos en ese momento porque toda tragedia tiene como su parte medio cómica de estar así, ¿no? Todo nos quedaba mal y no nos gustaba y no queríamos eso. Queríamos a nuestra mamá, pero bueno, nos acordamos, hablo en plural, pero sí, me acordaba, algunas cosas las intenté, pero bueno, sí, era paradójico.
¿Y ese círculo rojo familiar que ya nombramos a tu hermana, a tus hijos, fue partícipe de la creación de este libro, o hubo un momento de absoluta soledad donde vos dijiste, tengo que empezar a escribirlo, tengo que empezar a llorarlo, tengo que empezar a sortear las partes más difíciles en una absoluta soledad, y luego cuando ya tenía una forma del libro lo compartiste, o fue desde un primer momento que le dijiste a tus personas más cercanas, ok, estoy escribiendo sobre ustedes?
Mira, hubo un primer momento de soledad, la verdad que sí, pero no empezar a llorarlo, porque yo ya lo había llorado en su momento y por eso creo que puedo escribirlo ahora, porque este momento fue más de trabajo con el lenguaje más que de catarsis o terapia, ¿me entendés? Y sí, como también parte de la escritura la hice en la cuarentena, estaba con mis hijos en casa, mis hijos son grandes, estaban ellos también escribiendo, ellos estaban participando del Mundial de Escritura que organiza el padre, y entonces compartíamos nuestras lecturas, lo que habíamos escrito, y ahí sí les empecé a compartir. A mi hermana se lo pasé ya una vez escrito. Y después no se la pasé a nadie más. Tuve el coraje de publicarlo sin que lo leyera nadie, pero nada, estaba asustadísima.
Bueno, pero como que sale el libro este que a mí me gusta mucho, yo creo que es el gran recomendado de esta noche, junto con Los Sorrentinos de Virginia Higa, nuestra otra entrevistada de programa, pero creo que también sale con un viento de cola de que es como un momento interesante para leer autoficción. Hay muchos autores argentinos que lo hacen muy bien, te pongo en ese grupo. ¿Cómo crees que son tus compañeros de editorial, en MC, o la gente que está de alguna manera haciendo algo parecido para la hora de sembrar nuevos lectores que quieran saber más sobre la vida de escritores, que los conocen como poetas, los conocen en la narrativa, los conocen en el ensayo, por ejemplo, no sé, Martín Sivak, lo conocen de los medios, y de pronto tiene una historia familiar que contar que es interesante para todos?
Está bueno el ejemplo que pones, porque con Martín nos conocemos y hemos él leyó el libro y eso sí, bueno, ahí hay algo en común. Bueno, Es muy difícil, yo no creo tanto en los géneros literarios, creo más en los libros y en ni siquiera creo tanto en las historias. Me parece que todos son relatos y que importa más cómo los escribas y cómo los cuentes que en las historias en sí. O sea, esto es un relato, no habla tanto de mí, sino de mi escritura, creo, ¿no? Como por ahí yo en mi casa soy mala, o soy antipática, o soy distinta como parezco retratada en el libro, quiero decir. Sí, es un relato, es una construcción donde hay puestas palabras una al lado de la otra. Esa es la materialidad de la literatura, ¿no? Las palabras, el lenguaje, y creo en eso. Y después, bueno, puede haber novelas de terror súper bien escritas, novelas de ciencia ficción súper bien, no en el sentido moral del bien o de la corrección, sino de que sea interesante, que eso es lo que yo creo que me gusta en la literatura, que sea inquietante, que sea algo nuevo, que sea diferente. Puede haber novelas sobre la muerte de la madre que no son ni fu ni fa.
Sí, está bueno eso. Sabes que me hiciste acordar mucho a cuando contás que vas al primer encuentro con familiares de suicidados. Que vos decís, bueno, ¿cómo me he visto? Va a haber gente que como que dudás mucho en primero en cómo ir y en cómo te encontrás. Y ahí eso, que el libro yo creo que en sus partes más altas son tus recuentos, que es como, ¿no? Una especie de devenir de la conciencia. Y decís, suicidios, me encontré con estos suicidios. Y nombrás cinco que son catastróficos, o sea, uno peor que el otro, y rematás esa frase diciendo, y también pueden existir la combinación de todos estos, como que no va a ser un libro mejor o peor según la forma del suicidio, sino bien como decís, en cómo quieras contarlo.
Exacto. Sí, pues hay que, o sea, historias, hay muchísimas, todas las personas tienen historias interesantes para contar, yo creo, no por el grado de tragedia o de drama, sino porque todas las personas tenemos cosas interesantes en la vida, sino después eso hay que transformarlo en literatura. Ahí está, es otra cosa.
Creo que ya sembramos la curiosidad necesaria para aquellos que no sabían de la existencia de efectos personales, que tengan muchas ganas de leerlo, de comprarlo, de regalarlo. Pero te pregunto por último, ¿cuál fue la devolución de los lectores, ¿no? Al conocer una historia tan pero tan personal, ¿qué te dicen, ya sea por las redes sociales o por alguna otra vía? Nombraste a Martín Siva como uno de tus lectores, pero los demás, ¿qué te dijeron?
La verdad, no me esperaba tanta repercusión con el libro y tantos buenos comentarios. La mayoría lo que me dicen es eso, que les gusta mucho cómo está escrito, cómo está descrito el episodio, cómo combina el humor con el drama, como la vida misma, ¿no? Que no es solamente de un color. Porque bueno, si yo ahora dijera que bueno, que no es verdad, que es todo mentira, que no eso es un invento, no me pasó a mí, yo creo que el libro se sostendría igual. Eso parece que es lo interesante, ¿no?
Sí, bueno, te felicito por el libro, es muy interesante, se llama Efectos Personales, salió por MC, Grupo Planeta, se consigue en todas las librerías de Mar del Plata, al igual que todas las librerías del país, y está repleto de figuras poéticas increíbles, ¿no? Yo me quedé con una que mientras hablábamos ahora al final se me venía a la cabeza, que es cuando uno se pone en posición de dormir y recrea la situación de dormir que vos decís, y creo que es el final de uno de los capítulos, que no se puede fingir la situación de morir, ¿no? Como que uno no puede esperar ese momento o pensar cómo va a estar o cómo va a recibir ese momento. Esta y miles de otras figuras y de capítulos interesantes y de grandes personajes se van a encontrar en este libro. Marina, gracias por tu tiempo y muchísimas gracias por todo.
Gracias a vos, Federico. Muy linda lectura, la verdad que muy atenta y te agradezco muchísimo. Te mando un beso grande a vos y bueno, y a todos los de tu programa.
Bueno, muchísimas gracias. Hablamos con la poeta y escritora Marina Mariach, muchos libros en su haber, grandes programas donde recomienda libros y entrevista a escritores. El más cercano se llama La Inquietud, es un podcast que hace junto a Fabián Casas a través del Ministerio de Cultura de la Nación, y su último libro es Efectos Personales. Es una historia cruda, ella cuenta el suicidio de su madre, pero no escatima en grandes momentos de vuelo poético y de luminosidad. No se van a encontrar para nada con un libro que es un bajón, sino que se trata de una gran historia.